Oye, Andrés, y pensemos, ok, ya nos compraron la idea de que dos cofundadores, por lo menos, una persona que venda, una persona que construya. ¿En qué hay que fijarse? Si eres ya sea un perfil o el otro, hagámoslo, digamos, un cofundador no técnico que está buscando un técnico, digamos, lo general de buscar en un cofundador, ¿qué dirías que es? Y quizás ahora podemos irnos por las ramas de, ok, si es técnico, ¿qué hay que buscar? Si no es técnico, ¿qué hay que buscar en esa persona?
Sí. Hay que buscar de alguna manera los skills que uno no tenga. Y una persona que sea muy inteligente, que tú digas, wow, como confío en el criterio de esta persona y de alguna forma la admiro. Si logras generar tener esa sensación con la otra persona, yo creo que hay una buena probabilidad de que funcione. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Founder News. Me acompaña acá Roger Rea, Visiting Partner en Platanus Ventures, y yo soy Andrés, Partner en Platanus Ventures. En este podcast hablamos de temas que son relevantes para los fundadores de startups tecnológicas. Pueden ser noticias de la semana, pueden ser algunos temas que puedan servir para que los founders puedan tomar decisiones mejores. Que no necesariamente están relacionados con un tema de la semana. De hecho, vamos a partir hablando con el tema de los cofundadores, cómo evaluar incorporar un nuevo cofundador, en qué fijarse, cómo pensar en un cofundador técnico, por ejemplo. Y luego nos vamos a ir un poco a las noticias de la semana, a hablar un poco de lo que pasó con Microsoft, que hubo muchas noticias relacionadas a Microsoft y OpenAI principalmente. Y después, finalmente, vamos a hablar un poco de la inversión. Salieron algunos números de Crunchbase de la inversión en Latinoamérica durante el año pasado. Así que vamos a estar hablando un poco de eso. Bueno, Roger, ¿por qué crees que es importante tener un cofundador al crear tu startup?
Bueno, de todas las startups, lo que la historia de las startups nos enseña es que son muy pocos los casos de los y las fundadoras que generan startups de miles de millones de dólares siendo solo founders, ¿no? Y esto es algo que nos damos mucho cuenta en Platinum Ventures. No sé si es un tema de ego, no sé si es un tema de impotencia, de buscar, de no buscar un cofundador, pero encontrar un cofundador es uno de los, yo creo que, aspectos que pueden mejorar sustancialmente la probabilidad de éxito de una startup. Y yo creo que las razones son dos principales, y es que hacer una startup es extremadamente difícil, tanto en términos concretos, es decir, va a haber retos muy materiales, muy específicos que se tienen que resolver, y también emocionales, ¿no? O sea, es algo difícil de sortear, y normalmente cuando tienes a una persona que te está acompañando en el camino, que te entiende, que tiene los mismos incentivos, alineación, motivación que tú, lo hace mucho más llevadero y especialmente si confías mucho en esta persona, la estimas y todo eso. Entonces, esa es
Sí.
por una parte. Y la otra es que el output de dos personas que son de muy buena calidad siempre va a ser superior al de una sola persona, ¿cierto? Y normalmente los equipos early stage solo son los cofundadores, a veces solo tienes fondeo para los cofundadores. Y cuando eres solo una persona y no tienes tal vez todos los, incluso si tuvieras todos los skills, probablemente vas a necesitar un equipo para lograr el nivel de output que necesitas para hacer despegar una empresa. Entonces yo diría que esas son las dos razones principales.
Sí, yo creo que algo que se subestima normalmente es la importancia de ese apoyo emocional al construir una empresa. Y tiene que ser, o sea, no se puede replicar ese apoyo emocional en alguien que no es co-founder. O sea, ese apoyo realmente es difícil generarlo si es que la otra persona no es co-founder. Entonces, es que tú confías en la otra persona, la admiras por sus capacidades en X, Y o Z. Ese apoyo emocional es muy importante para lograr salir de los momentos malos, que siempre hay momentos malos al crear una startup y también en compartir los momentos buenos. O sea, querer compartir un momento de felicidad con alguien hace que también el camino sea más entretenido, más llevadero. Yo creo que eso es algo que es poco intuitivo cuando uno está empezando un negocio. Mucha gente piensa como, hey, quiero libertad financiera, quiero que nadie me mande. Y esos argumentos suelen venir de gente que ha estado trabajando en corporaciones o cosas así. pero no se dan cuenta que eso tiene la contraparte, que es bastante solitario también. O sea, si es que empiezas solo, es muy solitario y los cofundadores ahí son claves para ese apoyo emocional.
De por sí es solitario ya ser un fundador. Ahora imagínense ser un fundador solo, ¿no? Y aquí tocamos un aspecto importante, yo creo que es, digo, no se trata de que sea tu terapeuta, no se trata de que sea solamente el apoyo emocional, sino que pues es un complemento para ti, un complemento en perspectiva, un complemento en tratar de ver lo más objetivamente las cosas como son, a pesar de que sean momentos difíciles, razones por las cuales se puede ser optimista o más pesimista en alguna vez cuando la percepción de uno no alcanza a dar hacia esos lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba mucho con mis cofundadores que justamente era algo así, ¿no? Había algunos que éramos más agresivos y había otras personas un poco más conservadoras o viceversa, ¿no? En ciertos aspectos del negocio. Y yo creo que ese balance de perspectivas es lo que hace extremadamente sano tener cofundadores y muchas veces muy importante para tomar las miles de decisiones importantes que se necesitan para tener éxito en una startup. Y hablábamos también de la complementariedad, ¿no? O sea, de que se complementen en el skill set necesario para construir lo que se necesita para la startup. Y yo creo que ahí viene la conversación y el debate milenario del cofundador técnico o no. Ahí, Andrés, ¿tú qué piensas de los cofundadores técnicos o de fundadores que no son técnicos o solo técnicos? Ahí, ¿cómo ocurre ese complemento?
Sí. La mayoría de las startups necesitan construir y vender. Entonces, si es que esos skills, construir y vender, están en el equipo fundador, hay más probabilidades de que funcione. Entonces, el cofundador técnico va a apoyar la parte de construir, ¿cierto? Como va a construir el producto en las primeras etapas, va a poder iterar muy rápido, va a poder, la startup va a poder tener costos más bajos porque conseguir a ese cofundador técnico espectacular sería muy caro si es que no es cofundador. O sea, la forma de atraer a un cofundador técnico de primer nivel, probablemente la mejor forma sea dándole equity, haciéndolo co-founder en partes iguales o en partes muy similares, porque su alternativa y su costo de oportunidad es muy alto y probablemente lo único que lo va a motivar es crear algo que sea suyo y propio. Entonces, el cofundador técnico es clave porque te ayuda a construir y, bueno, pero también hay que pensar en el otro cofundador, ¿cierto? Que es el que vende, que usualmente sea así, usualmente sea que es un cofundador no técnico que está buscando un técnico que se sume a la startup. Y los dos perfiles son necesarios al final.
Se da mucho más, curiosamente, que son fundadores no técnicos que están buscando a técnicos, y eso se debe a una razón muy simple, que hay muy pocos fundadores técnicos, muy pocas personas sí, con las capacidades técnicas. Tenemos un déficit espectacular a nivel global de personas técnicas, ¿cierto? Entonces, muchas veces por eso es un gran plus cuando un equipo tiene estos sets complementarios, porque al final del día tiene razones muy concretas por las cuales te ayuda a tener mayor probabilidad de éxito. Las que yo diría, por ejemplo, que son más importantes es, no nos malinterpreten, un emprendedor o emprendedora que no es técnico y quiere hacer un negocio, muy probablemente puede hacerlo con herramientas no code y puede ser un buen negocio, pero si están persiguiendo la vía del venture capital y pretenden construir una empresa de más de $1,000,000,000 en valuación, entonces necesitas hacer algo que realmente te permita elevar las probabilidades de eso. Y eso muchas veces implica una empresa tecnológica, una empresa de software, una empresa altamente técnica, donde los desafíos que se van a tener para lograr eso, dado que es una empresa que va a tener un valor tan grande, no puede ser una oportunidad tan obvia o tan simple de ejecutar. Muchas veces implica este tipo de retos. Y ahí es cuando tener a un cofundador técnico, una cofundadora, eleva mucho las ventajas. ¿Por qué? Porque si tiene los incentivos que tiene el otro cofundador o la otra cofundadora, pues entonces seguramente se va a poner la camiseta y le va a echar todas las ganas para que realmente se logren superar esos obstáculos.
Sí, yo creo que ahí está la clave. O sea, la probabilidad de éxito aumenta. O sea, de que se puede un cofundador no técnico crear una empresa gigante, se puede. Pero las probabilidades aumentan si es que tienes un cofundador técnico. Justo ayer entrevistamos a Deepak Chugani de Nuevo Cargo para el Build Sprint, y él es un cofundador no técnico que empezó su startup solo. Pero él está muy consciente de que necesitaba, y siempre estuvo muy consciente de que necesitaba un cofundador técnico. Le costó mucho y empezó sin él y tuvo tracción sin él, pero eventualmente lo incorporó porque sabía de esa importancia. Entonces se puede empezar solo, pero usualmente se puede llegar más lejos y tener más probabilidad de éxito si es que tienes un cofundador técnico dentro del equipo. Además, yo creo que hay dos razones por las que es importante tener un cofundador técnico, y es que se necesita mucho tiempo de construcción y mucho tiempo de iteración, y cuando hay alguien que siente algo como propio, un cofundador técnico lo siente como propio porque tiene un porcentaje importante de eso, y de eso va a depender el éxito de esto y sus potenciales futuros ingresos. Es mucho más probable que alguien un domingo o un sábado por la noche esté programando, iterando, construyendo, si es que es suyo, a que si no es suyo. Puede ser que sí lo haga si es que no es suyo. Hay gente que tiene esa característica, que es muy trabajólica, pero es mucho más probable y lo va a hacer con mucho más pasión y con mucho más intención realmente si es que es suyo. Y si es que no es suyo, bueno, es más difícil.
Oye, Andrés, y una pregunta típica aquí. Nos dicen mucho, ok, nuestro CTO no es cofundador, pero sí tiene equity. ¿Qué dirías sí. en esos casos? ¿Crees que se puede lograr esa sensación o ese sentido de pertenencia de que es suyo en esos casos?
Yo creo que es más difícil, principalmente porque no todo, o sea, si es que tiene un 5%, por ejemplo, obviamente es mejor que nada, pero el CTO quiere sentir algo como suyo, y quiere, yo creo, o sea, esto es lo que a mí me gustaría sentir, y quiere sentir que su decisión, que su voz tiene un peso similar a la del resto, porque su voz es la de la tecnología, y la voz de la tecnología, bueno, es clave en un emprendimiento tecnológico. Si es que la tecnología no tiene el peso suficiente en las decisiones que se toman, yo al menos no me sentiría con ese nivel de ownership, sentiría bastante frustración muchas veces. Algunos podrían decir que no, sí, igual consideramos su opinión y la tomamos como un igual, pero la verdad es que mientras no sienta ese rol de co-founder de forma muy interna, no se va a sentir realmente escuchado y va a tener menos iniciativa probablemente en tomar decisiones claro. que son importantes para el negocio.
Y yo creo que ahí entra mucho lo que tiene que ver con el incentivo no técnico, ¿no? De hecho, muchas de las cosas que yo aprecié en mi startup es que la persona que normalmente se encargaba de las partes técnicas muchas veces opinaba de manera bastante acertada e interesante sobre temas no técnicos, ¿no? O sea, sobre otras implicaciones del negocio que podían ser. Entonces ahí entra un poco de en qué fijarse en los fundadores también. No solo quieres que sea una persona extraordinaria, técnicamente muy talentosa, hablando específicamente de este tipo de cofundador, sino también que verdaderamente valore su juicio para muchas otras cosas. Recordemos que tus cofundadores van a estar en tu board una vez que levantes una price round, van a acompañarte a lo largo de la vida de la startup y muchas veces los roles van a cambiar y es muy importante eso, ¿no? O sea, no solo estás buscando una persona que te logre desarrollar la tecnología, que sea rápido, que sea muy buena programando, estás buscando un socio y un socio debe de ser un socio en toda la extensión de la palabra.
Sí, o sea, debes poder confiar en su criterio para muchas cosas. O sea, si es que no logras confiar en su criterio, va a ser difícil que se genere esa relación de confianza necesaria para poder delegar trabajo, delegar decisiones. Entonces, es lo que dice Roger, es muy cierto, que esa confianza es clave.
Uh-huh. Oye, Andrés, y pensemos, ok, ya nos compraron la idea de que dos cofundadores, por lo menos, una persona que venda, una persona que construya. ¿En qué hay que fijarse? Si eres ya sea un perfil o el otro, hagámoslo, digamos, un cofundador no técnico que está buscando un técnico, digamos, lo general de buscar en un cofundador, ¿qué dirías que es? Y quizás ahora podemos irnos por las ramas de, ok, si es técnico, ¿qué hay que buscar? Si no es técnico, ¿qué hay que buscar en esa persona?
Sí. Hay que buscar de alguna manera los skills que uno no tenga. Y una persona que sea muy inteligente, que tú digas, wow, como confío en el criterio de esta persona y de alguna forma la admiro. Si logras generar tener esa sensación con la otra persona, yo creo que hay una buena probabilidad de que funcione. Y bueno, si es que son, muchas veces son más de dos cofundadores, si es que son tres, entre ellos idealmente tienen que tener habilidades complementarias. Depende mucho del negocio, o sea, si es que es un negocio de, no tengo idea, muy operacional, mezclado con tecnología, probablemente necesites un cofundador que sepa bastante de operaciones, eso te va a ayudar mucho. Entonces, ir buscando estos skills para que tu empresa tenga una mayor probabilidad de éxito es buena idea. Y uno de esos skills es construir, eso que pueda construir rápido, bien y con buena calidad, que pueda vender, y de ahí entran, esas dos son como los skills más importantes, yo diría, y de ahí entran skills ya que son más relacionados con cada negocio en particular. Pero en términos de las personas, yo creo que lo más importante es que tú digas, ok, esta es una persona en la que yo confío, que tiene un set de habilidades suficientemente variados para desempeñarse en el rol de co-founder también, lo que decías tú. No solo quizás, o sea, si es que es alguien que solo programa y la verdad es que no tiene más skills y no confía realmente en su criterio para otras cosas, yo creo que es problemático sumarlo como co-founder.
Ahí la manera en la que yo lo resumiría, que creo que pocas personas le ponen la importancia y por ejemplo un error muy típico que hemos visto, yo creo, es que se dejan llevar mucho por la experiencia, ¿no? O sea, buscan solo ese skill set de conocimiento específico, entonces dicen, estoy haciendo una empresa de logística, pues me ayudaría que este cofundador que nada más puede entrar medio tiempo y no está dispuesto a dejar su trabajo, que trabajó en la empresa de logística más grande de mi país, se una como cofundador, ¿no? Porque tiene la experiencia necesaria. Yo creo que ese tipo de cosas normalmente son un error. Entonces no me fijaría solo en eso. Y en el factor que yo creo que lo resumiría, que es súper importante y un poco menos observado, es la química. ¿Y qué es la química que se tiene entre cofundadores? Básicamente es una combinación de varios factores. Una alineación en el estilo de trabajo, que ambos tengas la misma expectativa de estilo de trabajo, de intensidad de trabajo, por ejemplo. Otro es alineación en la visión. Creo que una de las primeras conversaciones que tendría es qué es lo que queremos construir juntos, dónde nos vemos, hacia dónde queremos ir y asegurarnos de que vamos en la misma dirección y que ambos estamos persiguiendo el mismo tipo de incentivos. Valores como persona, hay valores core muy importantes con los que normalmente no te puedes sentir cómodo trabajando con una persona. Súper importante como conocer y entender eso. Y la otra es lo que tú ya dijiste, la confianza. Cuando hay confianza ciega, absoluta en el juicio de la otra persona, no significa que no lo vayas a cuestionar y que no vaya a haber discusión, diálogos, etcétera, pero cuando confías que esa persona está haciendo lo correcto en su dominio de conocimiento, pues se da una mucha mejor sinergia en los equipos. Entonces esa química yo creo que es fundamental al momento de buscar un socio.
Muy de acuerdo. Oye, Roger, ¿y cómo, si es que llega un cofundador que no técnico o quizás técnico que quiere encontrar a su cofundador, ¿qué le recomendarías? ¿Cómo lo recomendarías buscar?
Mira, yo, esta es una pregunta súper típica, ¿no? Especialmente un cofundador no técnico buscando a técnicos. Ojalá que los computines que nos están escuchando nos digan aquí dónde pasan la mayoría de su tiempo, dónde los pueden encontrar, así mejoramos nuestro juicio. Pero yo lo que he visto que funciona mejor, dado la importancia de esta decisión, dado que no solo estás buscando a alguien que desarrolle tu producto, sino verdaderamente un socio, es ir por capas, ¿no? Un poco como funciona LinkedIn. Primero, empiezas por quién conoces tú realmente, con quiénes has trabajado, a quiénes conoces tal vez de la universidad o algo así, con quienes ya tienes una perspectiva buena de cuáles son sus valores, de cuál es su estilo de trabajo, cuál es su talento, cuál es su skill set y cómo te podrían complementar, y empezar por ahí. Y una vez que agotas esa capa de relación, entonces vas a la siguiente, que sería en LinkedIn como tus conexiones de segundo grado, ¿no? Ahí es quién conoces que conoce, ¿no? O sea, quién te podría presentar o referenciar a alguien en alguien que tú confíes mucho, que te va a presentar una persona que es muy buena, que podría ser un muy buen fit contigo. Y una vez que ya agotaste esa segunda capa, vas a la tercera, que es las personas que no conoces. Y es medio medio típico el error que empiezan al revés, ¿no? O sea, abren una convocatoria en LinkedIn y llega gente random a ver qué pasa, o se meten a alguna comunidad o algo así. No necesariamente es un error, a lo que me refiero es que es más probable que pueda salir mal. Y lo que quieren es tratar de no perder tiempo en eso. Necesitan que esta decisión tenga mucha convicción, que tengan mucha confianza de que la persona que están eligiendo como socia, idealmente no la tengan que cambiar, ¿no? A veces se da el caso en el que, pues por una u otra cosa, las cosas no funcionan, pero es mejor tener mucha convicción en esa decisión desde el inicio para poner buenos cimientos hacia el futuro.
De acuerdo. Otro error muy común que veo en esto es como alguien quiere empezar su negocio y conoce, no sé, conoce computines en los que confía mucho, en los que a los que le gustaría, con los que le gustaría asociarse, pero dicen, bueno, es que ya tiene trabajo. O ya está en Google, ya está en Facebook, ya está trabajando en una startup hace 2 años y ni siquiera lo contactan, ni siquiera le hablan de esto. Yo creo que eso es un error porque existe la posibilidad de que esa persona esté esperando la oportunidad para iniciar su startup y si es que hay buena química entre ustedes, probablemente esa persona va a saltar a decirte que sí si es que tú te acercas con algo que le parece interesante dado que ya confía en ti. Entonces, ese es un error muy común que veo. No hablar con estas personas que tú ya crees, tú ya tienes confianza porque dices, bueno, ya está muy seguro allá en Google, en Facebook, ganando mucha plata. Y la verdad es que hay muchos que están esperando la oportunidad. Y si es que no llega a resultar con ellos, una muy buena alternativa que he escuchado es preguntarle a esas personas que tú ya confías, hey, dame 3 personas, dame el nombre de las 3 personas más capaces que tú creas que tengan ese set de skills que estoy buscando. Entonces, en el fondo es como una delegación de la confianza. Así que ellos, si tú confías en ellos y ellos confían tremendamente en esas 3 personas, es probable que sean también buenas. Y empezar así. Y otra forma que he escuchado también, para no dejarla en el tintero, es trabajar en una startup de tecnología. O sea, si es que quieres empezar una startup algún día y no estás desesperado realmente por empezarla, anda a trabajar en una startup de tecnología, únete ahí, almuerza con computines, conócelos, entiende qué los motiva, haz conexiones. Idealmente que no sea una empresa tan grande ya, o sea, si es que tiene más de 50 personas, yo creo que ya están muy separados los equipos. Tienen que ser startups más pequeñas en los que puedas compartir.
Yo, justamente en mi historia personal con nuestra startup, lo que me sucedió fue que primero contacté a algunos desarrolladores que yo conocía y demás, y luego le pregunté a uno de los hackers más capaces que yo conocía, y más bien le pregunté, porque justamente casi el mismo caso estaba trabajando en San Francisco, le pregunté si conocía a alguien y que más o menos me asesorara qué perfil necesitaba para lo que estábamos desarrollando en nuestra startup. Y curiosamente le interesó mucho lo que estábamos haciendo y finalmente esa persona fue la que se terminó uniendo, mi cofundador Juan, que hoy es el CEO de Atrato, de hecho. Y al final, pues es tomar esos riesgos, ¿no? Va a haber muchos nos, definitivamente muchas personas no vas a lograr convencerlas. No es fácil lograr convencer a personas extraordinarias que se unan a algo que va empezando, donde no hay evidencia de éxito, pero es parte de la selección positiva que tienen los buenos fundadores, ¿no? Tienes que aceptar y tener mucha tolerancia a los nos que vas a recibir tanto de potenciales socios, de potenciales clientes y de potenciales inversionistas. Y es parte del trabajo que hay que hacer como fundador.
Sí, ahí probablemente esa persona que te diga que sí va a tener la tolerancia al riesgo también suficiente para ser fundador de startup. Muchas veces alguien que está trabajando en Google o Facebook o en alguna empresa tech de San Francisco súper famosa y que paga muy bien, va a tener un buen sueldo. Y si es que esa persona decide salirse de eso para unirse a lo tuyo, es probable que tenga la vara de riesgo bien puesta para ser fundador. Y si es que no lo hace porque cree que es muy arriesgado, probablemente no hubiese sido una buena opción de todas maneras.
Ahora, Andrés, por último, ¿qué piensas de equipos con 3 o 4 cofundadores? ¿Son buenos, son malos? ¿Qué opinas?
Sí, yo creo que depende del caso. He escuchado buenas historias con equipos que tienen 4 cofundadores y a veces he escuchado opiniones de que quizás es mucho. Algo que he escuchado a favor es que es más fácil relevarse en los roles. O sea, si es que hay, por ejemplo, hay 4 cofundadores y 2 de ellos son técnicos y uno de los técnicos se enferma o se va de vacaciones, el otro puede relevarlo fácilmente y no queda en el fondo la startup con un déficit por ese tiempo o con nadie que sepa hacer el trabajo que estaba haciendo el otro. O si es que hay dos fundadores que son capaces de vender y el principal también se da vacaciones, el otro lo puede relevar y así. Eso yo encuentro que es positivo. O sea, por ese lado funciona bien. Siempre hay que ir como equilibrando esto, porque las decisiones con más gente se vuelven más difíciles y también los incentivos se van diluyendo un poco. O sea, dos founders que tienen el 50% cada uno es bastante más que cuatro founders que tienen el 25% cada uno, y las rondas se van diluyendo más y así.
De acuerdo, creo que ese es un factor bastante importante, la parte de la dilución y de, pues al final del día, el incentivo económico que tienen los cofundadores. Creo que hay negocios muy específicos, los negocios tech-enabled, por ejemplo, los fintech, que en nuestro caso, en la startup que fundé, fue extremadamente productivo y valioso tener a tres cofundadores, porque había una persona que se enfocaba en toda la parte de levantar capital, ventas, otra persona en la tecnología, que es absolutamente importante, y otra en la parte de riesgos, crédito y operaciones, que también hay negocios con componentes muy importantes para esos y realmente tienen una relevancia similar a la tecnología y a la de ventas y demás. Entonces, cuando es un negocio de ese tipo, creo que vale mucho la pena complementarse y nuevamente volvería a eso, ¿no? Tienen que tener los skills complementarios. Creo que uno de los red flags importantes que nos ha tocado ver es cuando hay cuatro cofundadores y tal vez uno o una de esas es un CFO, ¿no? Especialmente si están en etapa de idea. O es un rol así como Chief People Officer, ¿no? Que bueno, es un rol que es importante, pero tal vez no en una etapa en la que los cofundadores tienen tres personas o menos. Entonces, súper, súper importante considerar, yo creo, cuál es la definición del negocio que se está esperando y por qué se espera que sean importantes los skills de cada una de las personas que van a ser socias. Bueno, y ahora vamos a hablar de Microsoft. Microsoft es una empresa bien interesante, una empresa ya un poco vieja para los estándares tecnológicos, más o menos debe de andar por rozando los 30 años, si no me equivoco, y ha dado mucho de qué hablar en las últimas dos semanas, principalmente por los rumores que existen de que están por incorporar ChatGPT a su search, que es Bing. Que no mucha gente lo usa hoy, ojalá que eso les permita utilizarlo, pero también se espera que utilicen su infraestructura en Azure para prestar servicios o de los modelos de OpenAI, ChatGPT, etc. También anunciaron que iban a despedir aproximadamente 12,000 personas, tuvieron un layoff bastante grande. Y también recientemente sacaron un modelo muy similar a lo que hace OpenAI, que se llama DALL-E, con una, de hecho, pues con un nombre muy parecido a DALL-E y a algunos de los modelos de ChatGPT, que lo que permite es, a partir de un prompt, generar voz. Básicamente es un modelo de text to speech y además te permiten amplificarlo, por ejemplo, con un input pequeño y poder utilizarlo para training y cosas así, que se ve bastante interesante. Así que, ¿Qué te parece todo esto que estamos escuchando de Microsoft, Andrés?
A mí me impresiona, la verdad, como es bastante común que las empresas, ya que tienen bastante tiempo, les cueste innovar y les cueste sacar nuevas líneas de revenue, y muchas veces las empresas mueren, o sea, no pueden innovar lo suficiente, no pueden cambiar su revenue, que hay una disrupción en su negocio por otro competidor y mueren. Eso es un camino bastante común. Y yo creo que Microsoft de alguna forma se está reinventando fuertemente y está apostando fuerte en la inteligencia artificial desde hace rato. O sea, no es esto reciente. Hace tiempo que invirtieron en OpenAI, compraron GitHub. Estaban ahí mucho antes de que empezara el hype, que empezó hace algunos meses. Y están agarrando esta ola de manera perfecta.
Mucho antes. ¿Desde cuándo que invirtieron en OpenAI? Según yo, no fue hace poco.
No.
Al menos hace tres años, ¿no?
Sí. Entonces, a mí me impresiona bastante lo que está logrando Microsoft. Y ahí el CEO de Microsoft tiene bastante crédito.
Definitivamente. De hecho, yo lo que quería decir de esto es que Microsoft es una de las empresas ejemplo que han sabido surfear muy buenas olas, ¿no? La primera fue la del personal computing, la segunda fue la de cloud, y la tercera, que parece que es para la que se está posicionando, es la de AI, ¿no? Y efectivamente todos sus equipos directivos han sabido posicionarse bastante bien para cada una de ellas. De hecho, algo que me llama mucho la atención es que en 2013 Microsoft era una empresa completamente distinta a lo que hoy conocemos. De hecho, pues Microsoft convencionalmente es conocido por sus sistemas operativos, ¿cierto? Y hoy en realidad eso representa 15% de los ingresos de Microsoft. Hoy Microsoft es mucho más que eso, ¿no? De hecho, más o menos por ahí de 2013, el diagnóstico de un hedge fund activista que se llama Value Act, en ese momento Steve Ballmer, uno de los cofundadores de Microsoft, estaba como CEO, la empresa estaba estancada, estaba muy enfocada en PCs, acababa de salir Windows 8, no sé si lo recuerdas, Andrés, pero era muy malo, muy confuso. Sí. y no tenían nada de esfuerzos en móvil, en muchas otras de las tendencias importantes que vimos en la última década. Entonces llega este inversionista activista, mete presión, cambian al CEO, entra Satya, y Satya cambia el enfoque, efectivamente pivotea la empresa hacia las tendencias importantes de la época. Y hoy la empresa es completamente distinta, ¿no? Por ejemplo, cloud, todos los servicios que tienen que ver con Azure, es la fuente de ingresos más importante de Microsoft, con más de 20 mil millones de dólares en ingresos. Gaming es una categoría importante. El revenue recurrente que viene de Microsoft, de lo que tiene que ver con Office 365, todos los SaaS que de cierta manera tienen. Es muy importante LinkedIn, GitHub y todo eso que le ha estado apostando. Creo que ha sido una de las causas por las que hoy pues, es una de las empresas más valiosas del mundo. Tiene un market cap de 2 trillones de dólares, márgenes espectaculares. Y ahora con lo que viene de OpenAI, que piensa invertir 10 mil millones de dólares, que aún son rumores, pero se ve bastante, bastante interesante.
Sí, son rumores fuertes. Yo diría que es bastante probable que sí ocurra. ¿Tú invertirías, Roger, en Microsoft en el momento actual?
Es una pregunta complicada, ¿no? Yo creo que si estuviera buscando exposición en AI, definitivamente podría ser un muy buen index. Sobre todo en AI y cloud, que creo que cloud tiene por mucho tiempo una tendencia estructural positiva, ¿no? Todavía hay muchas cosas que suceden fuera de la nube, y eso parece que va a poder seguir creciendo. Es un negocio espectacular, es una de las nubes más grandes del mundo, junto con Amazon, junto con Google y algunos otros proveedores. Y yo creo que esa es la manera en la que lo evaluaría, ¿no? Digo, no creo que pueda decir sobre mis estrategias de inversión a nivel patrimonial y demás, pero esa es la manera en la que pensaría si quisiera invertir en Microsoft. Como si estás bullish en esas tendencias, creo que es altamente probable que Microsoft pueda surfearlas bastante bien.
Sí, de acuerdo. Yo también. Yo sé que quisiera exposición en AI. Efectivamente, sí invertiría en Microsoft. También en NVIDIA, probablemente, que hacen muchos de los chips y las GPUs para entrenar estos modelos de AI, de inteligencia artificial. Y Yo creo que invertiría en Microsoft. No lo hago porque no invierto en stocks particulares, pero si lo hiciera, probablemente sí invertiría.
Sí, pero seguramente por ahí hay algún ETF o algo así que indexe con estas dos, algunas otras, ¿no? Yo creo que por ahí puede haber otra que creo que también está muy bien posicionada de manera un poco más indirecta o más específica, es Tesla. Pero bueno, no nos pongamos a especular sobre stocks, ¿no? Creo que es un arte extremadamente difícil. Lo que sí puedo recalcar, yo creo, es que antes de que hicieran todo este pivoteo, Microsoft tenía un market cap de 10x menos lo que soy, o 10x ahora lo que era 2013, ¿no? O sea, era una empresa de tal vez 100, 200 mil millones de dólares, lo cual pues, de todas maneras es muy bueno, pero hoy son una empresa de 2 trillones de dólares. ¿Cuántas empresas de trillones de dólares hay en el mundo? Creo que 4, ¿no? Amazon, Apple, Google y Microsoft.
Sí.
Y NVIDIA va para allá, ¿eh? Creo que
yo creo
un market cap bastante alto.
Sí, está el hype actualmente y de inteligencia artificial, y obviamente eso les beneficia. A mí no me sorprendería ver que Microsoft le compite directamente a Apple en algunos años, como empresa más grande. Yo creo que esto del AI es gigante, va a ser gigante. Si es que logran hacer resurgir Bing, yo creo que es muy potente, le puede quitar mucho market share a Google en términos de búsqueda. Entonces no me sorprendería. Ahora, nadie sabe lo que va a pasar. Es muy incierto. Google también es súper fuerte en AI, pero por alguna razón han estado bien callados.
Por ahora, pero no creo que tarden mucho. Y la verdad, yo no subestimaría demasiado a Google. A ver, Google es espectacular, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que Google, la gran mayoría de sus ingresos vienen de search. O sea, es muy diferente al caso de Microsoft. Microsoft está hiper diversificada. Google me parece que es como 70%, 80%, no me creen por completo, viene de search. Entonces tiene un incentivo muy grande porque ese negocio no se lo irrumpan. Y te digo algo, yo empecé a probar un search powered by OpenAI que se llama You. No sé si lo has probado. Sí. Pero la realidad es que me cambié a Google otra vez porque no tienen... A veces para ciertas cosas funciona mejor, entonces prefiero los resultados locales relevantes de Google hoy. Y si necesito algo me voy a ChatGPT, ¿no? Que también otra de las cosas interesantes que salió de OpenAI es que ya van a sacar su API por pagada, ¿no? O premium.
Sí.
Entonces creo que eso va a empezar a abrir la puerta a que este tipo de cosas se comoditicen en cierto sentido y que realmente buscadores pues powered by ChatGPT no solamente sea el factor que los diferencie, sino que van a tener más cosas. Y Google es especialista de esto. O sea, las cuentas, el login con Google es algo que no vas a poder dejar tan fácil.
No, de acuerdo. ¿Tú preferirías hoy día, Roger, un asistente personal medio tiempo o preferirías tener a ChatGPT disponible para ti?
No, definitivamente. Si tuvieran las mismas capacidades, que creo que hoy no las tienen, de un asistente como tal, definitivamente me iría por ChatGPT por la simple razón de que no tengo que gestionar a una persona que tiene su propio arte y consume mucha energía, ¿no? Cuando hablas con una máquina sin sentimientos, le das comandos y solamente te hace caso porque está hecha para sí. hacerte caso, creo que lo hace más sencillo y más conveniente, ¿no? Pero yo sí creo en un futuro sci-fi en el que traemos un tipo AirPods y por ahí podemos negociar lo que queramos, recordatorios, lo que sea. Y eso es una versión hiper simplista de lo que mi percepción me alcanza a dar. Creo que por cómo va a evolucionar va a ser mucho más que eso.
Sí, ¿y tú? Yo creo que depende de lo que esté haciendo. Por ejemplo, hoy día en la mañana estaba programando y hoy día en la mañana prefiero a ChatGPT 100 veces sobre un asistente, porque un asistente no me va a poder ayudar a programar. entre GitHub Copilot y ChatGPT, que me ayudó a hacer algunas cosas que yo no sabía cómo hacer y me adelantó muchísimo trabajo, y Copilot también. Obviamente prefiero a esas herramientas. Pero yo creo que en el corto plazo mucho de ChatGPT, GPT-3, etcétera, va a estar integrado en nuestras herramientas del día a día. Y yo creo que la necesidad de, por ejemplo, un asistente personal o un secretario o secretaria se va haciendo cada vez más bajo con este tipo de cosas.
Creo que cuando va a ser más interesante es cuando esto se conecte con el mundo físico. Hoy está muy limitado a lo que se puede ser programáticamente. Y creo que cuando verdaderamente tengamos esa capacidad de hacer algo físico, es decir, que puedas enviar comandos que se ejecuten en la vida real de una u otra manera, que de cierta manera lo puedes hacer a través del internet, e-commerce, etcétera, pero hoy no está ahí. Creo que ahí es cuando va a haber una ola de riqueza para muchas personas, porque ya esencialmente vas a tener un asistente personal a tus manos cuando quieras, las 24 horas del día, que probablemente va a ser extremadamente barata, al menos con relación a un asistente o un asistente real, y además probablemente muy inteligente. Sí. Mucho más de lo que podría ser alguien, un executive assistant.
De acuerdo.
Bueno, ahora pasamos con las estadísticas del Venture Capital en Latinoamérica. Acaba de salir el último reporte de Crunchbase con los últimos datos del último trimestre de 2022. Y lo que podemos ver es la tendencia, el momentum se ha mantenido por el declive en cuanto al fondeo, al menos secuencialmente. Lo que vemos, por ejemplo, en los últimos 2 años, desde el primer trimestre de 2020... En el último trimestre de 2022, secuencialmente cayó 20%, es decir, se fondearon 20% menos capital con relación al Q3. Y año contra año cayó 80%. Una bestialidad. 80% menos fondeo que en Q4 de 2021. Que no fue hace tanto. Realmente no fue hace tanto. Todavía se siente como si fuera esa época. La recuerdo como si fuera ayer. De hecho, sí. una de las cosas que a mí se me hacen bastante curiosas es que a pesar de que existe toda esta narrativa de que secuencialmente está cayendo mucho y demás, otra de las gráficas bien interesantes del reporte es que cuando lo ves desde la perspectiva de Latinoamérica, desde 2013 estamos en un máximo histórico y por mucho. Es decir, en 2019 se fondearon aproximadamente más o menos como 4 mil millones de dólares en toda Latinoamérica, incluyendo late stage, early stage, angel, etcétera. Y en 2022 se terminaron fondeando algo cercano a los 9 mil millones de dólares. Entonces estamos haciendo más del doble en menos de 3 años, lo cual es un crecimiento espectacular de cualquier manera. Y si eso lo comparamos con 2013, que no sé ni qué número es porque está tan chico que no sé si es uno o medio billion. De todas maneras, estamos hablando de que la tendencia en Latinoamérica es muy, muy positiva. ¿Tú qué estás viendo, Andrés?
Sí, yo creo que 2021 fue una anomalía que hay que eliminar del mapa, que se puede en estos como análisis. Y si es que lo eliminamos del mapa, la verdad es que todavía sigue siendo muy auspicioso el tema de la tendencia de fondeo en Latinoamérica. Y yo creo que también esto está muy afectado por late stage. O sea, late stage suelen ser los montos más grandes de inversión. Y obviamente si es que late stage cae fuerte, todo cae fuerte porque es el que más capital mueve. Entiendo que igual en early stage, que sería A, etcétera, y en seed también bajó, pero en menor medida que en late stage. Pero late stage es el que mueve más capital, entonces mueve todos los gráficos y los números de forma más evidente.
Yo en lo que haría eco es en lo que dijiste al inicio, porque en realidad lo que yo he visto es que sí ha caído en casi las mismas magnitudes. Sin embargo, nuevamente nos estamos anclando todavía demasiado a 2021, pero también 2020, que fue cuando empezó toda la estimulación monetaria que provocó en cierta medida esto. Sí. Entonces, yo lo que diría es, debemos prácticamente olvidar los números de 2020, 2021, o por lo menos normalizarlo, si enfocarnos en 2019, qué es lo que sucedía ahí. Y aún así, muchos fundadores nos están preguntando, oye, ¿cómo ves 2023? Todo está cayendo para fundraising, ¿vale la pena levantar ahorita o no? Y lo que les digo es, en realidad, si lo comparas con 2019 y hubieras empezado tu empresa en 2019, habrías tenido menos probabilidades todavía de levantar. Hoy hay más capital disponible, hay fondos con pólvora disponible para desplegarla. Entonces, creo que diría, es casi o incluso mayor la probabilidad de hoy levantar early stage que había en 2019. Así que hay muchas razones para ser optimistas.
Si es que el fondeo, o sea, la cantidad de capital disponible, número de inversiones, capital invertido, hubiese crecido de una forma un poco menos agresiva en 2020-2021, estaríamos todos muy contentos porque habría una linda tendencia de crecimiento año a año. Y esta anomalía que ocurrió, yo creo que hace que los ánimos bajen, cuando en realidad a veces quizás no es tan necesario que bajen los ánimos porque la tendencia sigue siendo buena.
A mí una de las cosas que me pasó en 2021 cuando salimos a levantar la serie A de nuestra startup, y nuevamente viene con el punto en que nos anclamos demasiado en lo que fue 2020 y 2021, que era una anomalía, y es que salíamos a levantar y veíamos anuncios de que todos estaban levantando 20 millones, 15, 17 y demás, que normalmente eran los casos un poco más atípicos. Y yo, sin ninguna justificación real de qué iba a hacer con ese dinero, salí a decir que iba a levantar 15 millones de dólares. Aunque no sabía por qué, dije, todos están levantando eso, hay que levantar eso. Y yo creo que tanto en valuaciones como en tamaños de ronda debemos ajustar nuestras expectativas a lo que sucedía en 2019. Y creo que ya lo estamos viendo, ¿no? Rondas un poco más pequeñas, rondas un poco más razonables, valuaciones un poco más justas, por así decirlo, y que pueden permitir a todos generar un retorno y que les vaya bien, ¿no? Tampoco creo que es muy inteligente que un fundador, por ejemplo, se preocupe por levantar una ronda en vez de a 20, a 15 o a 10 o a 8 o a 5. Creo que realmente es, si estás aquí para fundar una empresa y resolver un problema con tecnología, eso es lo que más debería de importante, que exista la empresa que quieres construir, independientemente sí. de si tu valuación es un poco mayor.
De acuerdo. O sea, yo creo que es importante levantar rápido. Yo creo que es más importante que optimizar la valuación. Entonces, es que logras conseguir una oferta razonable que quizás está un poco más abajo de tu valuación ideal, yo la tomaría en general y volvería rápidamente a construir. Efectivamente, hay menos capital que en 2021. Es más difícil conseguir esas rondas locas. Pero lo más importante, efectivamente, lo que dices tú, o sea, que la empresa sobreviva y pueda efectivamente ser una empresa grande en el futuro, diluirse un poco más a costa de eso, bueno, es el precio que hay que pagar.
Sí. Claro. Sí. Y si quieres que exista, pues que exista, ¿no? Si eso lo va a hacer posible, adelante.
Es lo más importante.
Pues bueno, eso fue el episodio del día de hoy de Tech Founder News. Muchas gracias a toda nuestra audiencia. Esperemos escucharlos o verlos en el siguiente capítulo. Hasta luego.
Nos vemos. Gracias.